Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Patricia Ramírez sigue recordando todos y cada uno de los momentos que vivió con su hijo Gabriel hasta que Ana Julia Quezada le mató en 2018 en Almería. No ha podido contener las lágrimas en Herrera en COPE hablando del crimen que conmovió a la sociedad española, mientras pide que el Ministerio del Interior depure responsabilidades por el documental que una productora iba a grabar sobre el asesinato de su hijo con la colaboración de la autora del crimen, Eva Revenga.
La madre del pescadito no entiende cómo desde instituciones penitenciarias se permitió que la asesina de su hijo tuviera un móvil dentro de la cárcel y recibiera dinero de la productora. Hechos que se realizaron, según Patricia, en connivencia con algunos funcionarios de la prisión. Unos hechos que el Ministerio del Interior dice negó en un principio.
Me duele, me desespera, me parece completamente injusto. Primero, que no se nos informe. Segundo, que una vez que hemos salido a lo público se nos informe, desde mi punto de vista, de forma muy desadecuada, ni siquiera manifestando unas disculpas, a pesar de que si no salimos aquí nadie se entera de nada de esto y nos hubiesen hecho un daño irreparable de por vida.
Aunque la productora ha confirmado que no va a realizar el documental, Patricia teme que otra pueda intentarlo, por lo que pide que le informen de los contactos que pueda tener en el futuro la asesina de su hijo, porque recuerda que los presos tienen derechos, pero las víctimas también deberían tenerlos.
Los 46 policías investigados por las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal en Cataluña han quedado amnistiados. Un juez de Barcelona considera que los delitos que se les atribuían encajan en la ley de la amnistía y que su actuación no superó el umbral de gravedad para quedar excluida. Los centros de medicina estética están comprobando que cada vez son más los jóvenes que optan por tratamientos de cirugía. Con una edad media de 26 años frente a los 35 de hace una década, esta tendencia lleva a los profesionales a recomendar que la realicen sus tratamientos en centros cualificados, Efi García.
Con 23 años se ha rellenado los labios y lo ha hecho en un centro homologado.
Me realicé un relleno de labios con ácido hialurónico. Quedé muy contenta con el resultado porque lo que yo buscaba sobre todo era la naturalidad. En mi caso simplemente fue un poco por estética, pero fue una decisión totalmente meditada.
Pero 8 de cada 10 tratamientos los realiza una persona no cualificada. La Sociedad Española de Medicina Estética ha detectado en los dos últimos años un crecimiento del 300% en las complicaciones provocadas por estos tratamientos piratas. Su presidente, el doctor López Pitalúa, nos pide responsabilidad.
Una esteticista nunca debe sobrepasar la epidermis con sus procedimientos. Si eso se produce, se está excediendo, evidentemente. Y hay bastante intrusismo. Hay cosas achacables a la persona que realiza el procedimiento, pero hay una gran parte de responsabilidad en la persona que acude a estos sitios.
Porque lo barato puede salir muy caro. La luz pulsada intensa, rellenos con ácido hialurónico, mesoterapia, plasma rico en plaquetas y botox son los tratamientos estéticos más demandados en España.
Las letras del Tesoro siguen siendo el refugio preferido por los ahorradores y el Tesoro Público ha colocado hoy cerca de 5.000 millones de euros en deuda a corto plazo. El alto nivel de interés ofrecido, 3,45%, ha mantenido el apetito inversor de los mercados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Antepenúltimo entrenamiento de la selección española de cara a los cuartos de final ante Alemania, Bruno Casar.
Siguen los de Luis de la Fuente preparando ese encuentro. A esta hora se están ejercitando en su cuartel general. Hasta allí nos vamos, hasta la Selva Negra, porque hay noticias en el entrenamiento de la selección española. Elena Condis.
Entrenamiento sin cuatro titulares. No se ejercitan sobre el césped ni Lamine, ni Nico, ni Fabián, ni Laporte. Están bien, pero se han quedado haciendo tratamiento de recuperación por precaución y llegar en plenas condiciones el viernes contra Alemania. Laporte es el único de los cuatro citados que hemos visto unos minutos en zapatillas haciendo carrera continua sobre el césped. Hoy día importante a nivel de futuro porque se puede hacer oficial otra salida más, la de Álvaro Morata, Arabia Saudí, al Kadish ya de Nacho y Mitchell, como contó Miguel Ángel Díaz. Y en sala de prensa a las 12:30 habla Mikel Oyarzabal.
Gracias, Elena. Es España-Alemania, viernes 6:00 p.m. el mismo día. A las 9 será el Portugal-Francia por el otro lado del cuadro, ya configurado el Inglaterra-Suiza. Hoy finiquitamos los octavos de final a las 6. Rumanía-Holanda, 9:00 p.m. Austria-Turquía. Los vencedores se medirán en cuartos de final. Al margen, en una hora ponemos en marcha la cuarta etapa del Tour de Francia, que se despide hoy de suelo italiano con el ascenso al Galibier. Kiki Iglesias.
Llega la alta montaña al Tour de Francia y solo estamos en la cuarta etapa. Nos vamos ya definitivamente de Italia desde Pinerolo a partir de la 1:05, camino de Valoir, previo paso por Sestrier, Montgenèvre y el Coloso Galibier a más de 2.600 metros, previo a un descenso de 20 kilómetros vertiginoso, rápido, y en su día, por ejemplo, vio coronar en Valoir a Nairo Quintana. Richard Carapaz estrena el maillot amarillo del líder. Vamos a ver qué plan sigue Pogacar y sus rivales.
Gracias, Kike. Y esta noche a las 8:30 la selección española de baloncesto pone en marcha su participación en el preolímpico, hoy ante el Líbano, mañana ante Angola.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Moda, complementos, telefonía? Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, atrás, cerca, gol del Atleti.
El centro atrás, gol.
Sofelis, gol del área, la usaba para Máximo y que toca para Aguilar. ¡Solo! ¡Gol de Yeyu!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once minutos, ya están ellas por aquí, el dúo dinámico. Con Paz Vega, hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y con Carmen Vecino, compañeras, ambas dos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, un tema serio, ¿eh? Nos preguntamos hasta dónde puede llegar este tipo de documentales que se llaman True Crime y que cada vez tienen más adeptos. Y lo decimos precisamente por el tema, la noticia con la que abría el informativo hace unos minutos COPE, ¿no? Un documental que en principio parece que se va a filmar sobre la desaparición y el asesinato del pescadito, seguro que ustedes recuerdan, y la familia se opone porque no quiere y porque dicen que no tiene ningún tipo de derecho. Evidentemente, la productora o, digamos, esta empresa de contenidos audiovisuales lo puede hacer. Lo puede hacer, pero lo que dice la familia es que esto incluso puede llenar los bolsillos de la propia asesina Ana Luisa Quesada. Creo yo que a pesar de lo atractivos que pueden ser este documental para los abonados o para la población, hombre, Carmen, todo tiene un límite, ¿no?
Totalmente, totalmente tiene un límite. Y yo creo que si le dan a ver 50 céntimos a esta mujer que está condenada, que está en la cárcel por haber asesinado a Gabriel, al pequeño Gabriel, creo que esos 50 céntimos deberían ir a cualquier ONG que tuviera mejores objetivos en la vida que de los que tiene esta mujer. Yo creo que si la familia de una persona, pasado sobre todo determinados años y sin ser una historia vinculada con el asesinato de un niño, pasado determinados años, eso tiene legalmente que tener una caducidad. O sea, puede haber un momento en que ya no puedas negarte a que se hable de eso, porque estamos hablando de montones de temas de asesinatos, de hechos históricos, de campos de concentración, de montones de cosas que han pasado los años y se pueden rescatar de la memoria. Pero en este caso yo creo que es, primero, demasiado pronto, y segundo, si hay la más mínima posibilidad de que a la asesina del pequeño le vaya un euro o 50 céntimos o 5 céntimos, eso no le debe ser.
Si se rueda este documental, que en principio parece que la productora ha desechado esta posibilidad, pero como dices tú, en un futuro puede volver a recuperar o rescatar este proyecto, o simplemente otra productora que considera que puede ser interesante, ¿no? Pues evidentemente, claro que le va a llegar. Por cierto, tú dices, tú recuerda ahora el documental del vuelo JK5022, seguro que lo recuerdan, la tragedia de Spanair, que sí. Nosotros aquí, que se publicó y está en redes y lo pueden ver cualquiera, que nosotros hablamos con las víctimas, familiares de víctimas, y nos decían que rechazaban de plano, pero que no pudieron en su momento hacer absolutamente nada para neutralizar este documental, bueno, y al final, insisto, se hizo.
En ese caso, yo creo que era un documental que era imágenes de un accidente y luego la recreación de gente que hizo declaraciones sí, sí. Sobre cómo se vivió ese accidente.
Claro, los familiares no querían, yo recuerdo perfectamente las palabras, porque decían que sería revivir otra vez la tragedia. Ese era el titular y recuerdo esas palabras. Y al final
pero
se
Javier,
hizo.
Las palabras dichas por Pilar, por la portavoz, porque si hubiera gente que quería y otros que no querían, ahí entrábamos ya en otra dinámica, en otra dialéctica.
Claro, porque sobre todo porque esto también forma parte de una fuente de ingresos para los propios familiares, ¿no? Y evidentemente, si se rueda este familiar, la familia de Gabriel recibirá algo de dinero, pero ellos no quieren. Consideran que bueno, es más importante mantener la memoria de su hijo, ¿no?
Claro, pero ellos no quieren y el tema de lo que yo estoy hablando es que le puedan dar un euro por hacer declaraciones aparentemente asesina del niño.
Claro, claro que le llevará.
No es solamente a la madre o al padre, que pueden renunciar a ese dinero y pueden reorientarlo en otro lado, pero a la asesina no, por Dios.
Claro, el caso es cómo se pierde el control de una situación que te perjudica gravemente, ¿no? Como es el asesinato de tu hijo, hasta llevarlo paz a un documental True Crime en una de estas plataformas digitales de contenidos audiovisual, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto?
A mí es que yo entiendo que lo más duro de esto es que, claro, alguien ha asesinado a tu hijo. Entonces, esto no es... esto no es un accidente, que también tiene una parte evidentemente muy muy dolorosa y en la que también fallecieron menores, pero aquí es la recreación de un acto absolutamente vil. Entonces, bueno, yo es que me pongo en la eso de la madre, en el papel de la madre, y probablemente haría lo mismo. Y sobre todo eso, pensar que de alguna forma la asesina del niño se puede lucrar de lo que ha hecho, a mí me parece que es un concepto terrible. Yo creo que a lo mejor, como bien dice Carmen, pues dentro de unos años o en unas determinadas condiciones, tú puedes recrear algún suceso realmente impactante, pero a mí me parece que esto está demasiado reciente. Yo creo que además aquí hay implicaciones de que una administración penitenciaria podría estar permitiendo, o alguno de sus miembros permitiendo grabar a esta señora. Yo es que creo, vamos, yo si me dejara llevar por mis sentimientos estaría enterrada bajo tierra hace mucho tiempo.
Claro, la gente nos dice, ¿y la ley establece algún límite? ¿No se puede hacer nada? No sé si la ley establecerá algún límite, pero más allá del derecho al honor, que tampoco sé si lo cubre, ¿no?, este tipo de situación, me parece que poco puede hacer.
Yo veo de vez en cuando en un canal de televisión, en Kiss, creo que es en Kiss, no voy a poner la mano en el fuego, reportajes sobre recreaciones de hechos violentos, pues yo qué sé, viviendo con tu asesino, y recrean historias de personas que fueron asesinadas, visto desde el punto de vista de la familia, obviamente, y de la gente que les conoció, de personas asesinadas por compañeros de trabajo, por familiares, por personas de distinta índole. Pero yo creo que eso está, al margen de que es en Estados Unidos mayormente, o en Inglaterra, yo creo que eso está vinculado al tiempo que ha pasado de la sentencia y al tiempo que lleve la persona, el asesino, en la cárcel. Pero en este caso a mí es que me parece que Gabriel murió hace demasiado poco tiempo como para que alguien pueda intentar ser fiel y ser frío a la hora de...
Claro, pero si no está recordar. Recogido por ley, quizás debería contemplarlo.
Pues a lo mejor
claro,
sí,
es que yo creo que de alguna forma la postura de la madre de Gabriel ahora lo que también está consiguiendo es abrir un debate en el que del que a lo mejor se pueden sacar buenas conclusiones y alguna medida más. Quiero decir, lo que planteas es ponte en su lugar, o sea, ponte en el lugar de una familia que ha perdido, en este caso además, yo creo que es un agravante importantísimo, ha perdido a un menor, a un hijo, en manos de una asesina. Entonces, bueno, pues a lo mejor la ley no contempla y te permite a la productora, pues con una serie de plazos o de lo que sea, permite recrear ese evento. Pero a mí me parece que esta señora, por lo menos, se ha plantado públicamente y ha dicho, yo no quiero. O sea, yo no quiero que nadie comercie, ni siquiera que especulen con la vida y con la imagen de mi hijo. Y a mí me parece que a eso se tiene derecho. Si no se tiene derecho a eso, ¿a qué se va a tener derecho?
Pues en principio no sé hasta qué punto se tiene derecho.
Bueno, a no ser que la sentencia sobre esta mujer no sea firme. Y entonces pues esté intentando recordar o tal para poner en valor el tema. No sé, ahí ya me pierdo, pero realmente se necesitaría una valoración jurídica.
¿Sabes lo que pasa? Que este tipo de documental es que tiene muchos seguidores. El de Marta del Castillo, por ejemplo, que hay un documental en una plataforma, ha sido líder.
Ya, pero la audiencia no justifica todo.
No, totalmente, sí, te estoy de acuerdo contigo.
Creo que
a todos nos
tienta el morbo, ¿no? Y el saber, pero yo creo que todo eso tiene que tener unas ciertas condiciones.
Y un límite.
No sé, me acuerdo, en mi época, es como lo de poner rombos, ¿no? En determinados programas. Yo creo que hay que tener, de verdad, algún tipo de medida. Y sobre todo porque, igual que la condena de la asesina tiene en cuenta muchas cosas, quiere decir que tú no la puedes ni torturar, ni pegar, ni dejar de darle de comer. Pues en el caso contrario, la víctima también tiene unos derechos.
Sí, algo hay que hacer.
Y a mí me parece.
Sí. Algo hay que hacer porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso Asunta, que no solamente hay un documental, sino también una serie de televisión. Que es difícil, ¿no? Pero evidentemente hay que poner límites a este tipo de true crime, algunos de ellos, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Oye, se declara urgente la ley del alquiler vacacional y uno se pregunta, ¿es realmente la vivienda vacacional el motivo del incremento del alquiler? Te lo pregunto, o se lo pregunto a ustedes dos, porque hemos hablado con Fernando Rodríguez, que es el director territorial de Provivienda. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende pues establecer un programa para las personas sin hogar a través de alquiler de viviendas a precio muy asequible. Y nos decía Fernando Rodríguez es que el principal inconveniente y problema que tiene el propietario que no pone su casa en alquiler, ¿cuál es? La garantía de pago, la garantía de cobrar. Si se garantiza, incluso se puede llegar a rebajar un 22%. Y como hay una administración detrás, que en este caso sería el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en un programa que ellos están realizando en Santa Cruz de Tenerife, y parece que tiene muy buena aceptación, pues evidentemente uno dice, es el alquiler vacacional, es el precio de la vivienda, es que no lo ponen en el parque de alquiler. ¿Cómo lo ves, Paz?
No sé, yo es que insisto, a ver, yo creo que efectivamente el alquiler vacacional tiene algo que ver o mucho que ver con la falta de, digamos, de vivienda disponible para alquilar a unos precios razonables, y también creo que efectivamente el tema de garantizarte el cobro también es importante, muy importante. A mí me parece que, bueno, que iniciativas como la del ayuntamiento, pues probablemente, por lo menos la música suena bien. O sea, si yo tengo una vivienda y el ayuntamiento me garantiza que me van a, todos los meses voy a ingresar lo que el alquiler de esa vivienda, pues supongo que habrá bastante gente que esté por la labor de hacerlo. Yo creo que al final ya todo el mundo es consciente de que la vivienda vacacional no siempre es el chollo que nos habían presentado.
Pero y que bueno, si esa garantía se puede hacer, ¿por qué no lo garantizan para la vivienda residencial normal, que estamos mucho más necesitados de vivienda residencial que de vivienda vacacional?
Efectivamente, bueno, pues claro que sí. Yo, por eso te digo, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que la vivienda vacacional ya en muchas comunidades de vecinos, en muchos sitios, ya se está viendo que, bueno, que también tiene muchos inconvenientes y que no es solamente tener en cuenta que te van a pagar por una semana 1.300 euros, que es lo que te pagan a lo mejor 800 por un mes en un arriendo normal. Así que, bueno, pues yo cualquier iniciativa que permita que los propietarios de vivienda las pongan en el mercado y podamos dar un paso más hacia la normalización, a mí me parece bien.
¿Cómo lo ves, Carmen?
Bien, no sé si es que es lógico. En algunas ocasiones lo hemos hablado, el hecho de que el gobierno de Canarias en su momento, hace ya años, habló de, y puso en marcha intentó poner en marcha una campaña en la que le decía a los dueños de viviendas vacías que las pusieran en alquiler, que el gobierno tenía unas líneas de ayuda por las cuales podían contribuir a mejorar, a garantizar el pago de esos alquileres. Eso se dijo, se empezó a poner en marcha. Al lado de mi casa había una oficina para solicitar ese tipo de ayudas, pero ahí se quedó. Y ahora me dicen que el gobierno va a ayudar, o que el ayuntamiento va a ayudar a que los alquileres vacacionales se cobren, garantizar el cobro de esos alquileres vacacionales. Claro, viene el alquiler vacacional, viene un señor de fuera, ya sea de Toledo o de Alpedrete o de Manchester, y alquila una casa y se va sin pagarla y te la paga el ayuntamiento. No, yo creo que lo que hay que hacer es establecer medidas de ayuda para que la ciudadanía canaria, los profesores, los médicos, los funcionarios que se mudan de ciudad, los que necesitan una vivienda, las personas que necesitan una vivienda, puedan tener acceso a ella. Y si el gobierno tiene que garantizar ese pago, que garantice el pago de las viviendas residenciales, los alquileres en vivienda residencial normal, que son los que lo necesitan la gente que vive en nuestro archipiélago.
Bueno, pues
yo creo que es lo que pretende el ayuntamiento, ¿no?
Si solamente compensan lo que son los impagos de alquileres vacacionales,
yo creo que de lo que se trata es de garantizarle al señor que quiera poner su vivienda en alquiler no vacacional, sino en el normal, en el del usuario lógico que quiere tener una casa para vivir. Yo he entendido que es ahí donde se quiere apoyar. A mí me parece que, efectivamente, hombre, solo faltaba que se garantizara un negocio. Allí los negocios no se garantizan. Tú pones en marcha un negocio, te va bien, me alegro, y si no te va bien, pues tendrás que volver a empezar, ¿no? Nadie te puede dar, aunque bueno, ya le hemos dado dinero a los bancos.
Bueno, la vivienda vacacional es un negocio, por lo tanto, y cualquiera se puede adaptar a ellas.
Sí, pero no garantizar ese pago.
Exacto.
Pero si tú tienes una vivienda, la puedes dotar alquiler vacacional. Si hay gente que así lo considera.
Ya,
Venga, Carmen, adelante.
Si yo tengo una vivienda y la pago en alquiler vacacional y no me pagan el alquiler, es mi problema y mi denuncia. Pero lo que se necesita en este archipiélago es viviendas que se pongan al servicio de la ciudadanía que vive aquí y sufre nuestra carencia de vivienda.
Bueno, lo que está claro es que es necesaria una regulación, sea como sea, de la vivienda vacacional, ¿no? Por cierto, San Bartolomé de Tirajana, que ha aprobado un decreto para evitar las multas a propietarios de apartamentos que no lo dedican a la explotación. Según la ley del turismo, tienes la obligación, si tienes un apartamento comprado después de una fecha determinada, de entregársela durante 6 meses mínimo a un explotador y tú, evidentemente, pues a partir de ahí tienes tus rentas, ¿no? Y después de esos 6 meses tú puedes negociar, que llega un momento en el que incluso tú, para disfrutar de tu propiedad, tienes que pagar a ese explotador, pagar una cantidad diaria determinada, ¿no? Pues lo que dice San Bartolomé de Tirajana es que no, que esto no puede ser así, y ha aprobado un decreto, una ordenanza, lo aprobarán los ayuntamientos, una ordenanza precisamente para evitar esto, que no sé si tiene algún tipo de recorrido, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una ley regional y una ordenanza municipal, no sé la colisión que puede haber ahí de normas. Paz, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo que pasa es que lo que yo sí que tengo claro es que el alcalde y sus concejales, el grupo de gobierno, se ha dado cuenta que tiene que legislar también para sus propios votantes. Quiero decir, esto generó en su momento una polémica muy importante, porque si tú dices, bueno, yo he estado ahorrando toda mi vida, me he comprado un apartamento en el sur fundamentalmente para ir los fines de semana y para disfrutar con mis hijos y con mis nietos, y ahora no me permiten hacerlo, pues hombre, a mucha gente no le ha gustado. Entonces yo creo que el grupo de gobierno ha dicho, bueno, pues vamos a intentar que esto, por lo menos el gesto, después ya veremos, evidentemente, si la competencia municipal se acaba aquí y hay una ley por encima, pues tendrán que acatarla, pero de alguna forma yo creo que es un gesto hacia su gente, ¿no? O sea, sus propios votantes, y porque además me imagino que ellos conocen mejor que nadie cómo se vive esa situación en ese municipio.
Claro, es que yo en el minuto uno que se dijo que había que poner las viviendas del sur, los apartamentos y viviendas del sur, si hay que obligarse, había que obligar al explotador.
Carmen, se te está yendo la cobertura y me da la impresión de que va a llegar un momento en el que se va a cortar, porque cada vez se va más, se entrecorta y me da la impresión de que se va a cortar. No sé si puedes encontrar un lugar con mejor ubicación. O de repente
es la habitación del pánico, Carmen.
Están metidas en la habitación, sí, sal de ahí. Y es bueno tener buena cobertura en la habitación del pánico. Así que cambia la wifi.
Que no me he movido en todo el rato.
Ya, lo sé. Pero en ciertas ocasiones, cuando es una conexión un poquito larga, llega un momento, no sé por qué, pues se corrompe la comunicación. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte.
Estamos hablando de política, ¿no? Sí.
Tiene el teléfono pinchado, Carmen, me da.
Mira, que sí, sin ninguna duda.
¿Verdad que sí? Venga, vamos a intentarlo, dale. Pero que te juro que no me había movido en todo el rato, ¿eh?
No, te lo creo.
Hágame el favor, espérate un momentito. A ver, ¿ahora?
Ahora vamos a ver si tenemos suerte.
Vamos a ver, 1, 2, 1, 2, probando.
Venga, dale.
Que no, que te digo yo, que lo que era, lo que es absolutamente absurdo es plantearse que yo tengo un apartamento y que tenga que dejárselo 6 meses a explotación, que ya tiene el término de cedérselo al explotador, y tengo que dejárselo porque yo no puedo explotarlo personalmente. Eso es lo que nunca he entendido.
Ya, pero también es cierto que en las zonas turísticas no se permite la residencialización, que es lo que
convertirlo en residencial. Yo lo que quiero es usarlo cuando yo quiera y alquilárselo a quien quiera, que no dependa de una empresa de terceros.
Es decir, tú lo que quieres es ponerlo en diferentes plataformas y alquilarlo tú mismo.
O darte las llaves a ti cada 2 fines de semana para que vayas tú, porque me caes bien y quiero que vayas tú.
Bueno, es una opción, pero al fin y al cabo también había cierto descontrol, ¿no?, en la hora de alquilar las zonas turísticas.
Yo pago mis impuestos, o sea que el ayuntamiento no pierde, y yo se lo cedo a quien yo quiera, o se lo alquilo a quien yo quiera. Uh-huh. Tú no saldrías beneficiado.
Hombre, a ver, quejes. Yo creo que la ley intentó, o sea, cuando se legisló y se decidió hacer de esta manera, yo creo que tenía una lógica, y es lo que dice Javier, o sea, había que poner un poquito de orden, porque ciertamente era muy difícil gestionar un espacio que era de muchos propietarios, de manera cada uno a su manera. Pero que la actitud del Ayuntamiento de San Bartolomé la puedo entender, porque eso, ellos se deben a un público concreto, pues a lo mejor es posible, pero bueno, yo creo que evidentemente lo que hay que hacer es hablar y llegar a consensos en estas cosas, porque si no es un poco absurdo que cada uno vaya por su lado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. El 70% de los jóvenes busca trabajo por redes sociales. ¿Ustedes lo harían? Hombre, ya la juventud, la verdad es que la pasamos hace algunos años. Pero fíjate tú para lo que utilizan también las redes, sí, bueno, y el mío también. Fíjate tú para lo que utilizan las redes sociales los jóvenes, incluso también para buscar trabajo. Eso de Twitter, haz tu magia, que a veces lo hace, Paz.
¿Qué, no? Pues sí, claro, claro que lo hace. Yo creo que evidentemente ahora, además, incluso yo creo que ya ni siquiera puedes ir a un sitio, ¿sabes?, a un centro de trabajo y decir, llevar cuatro folios y decir, mire, este es mi maravilloso currículum, aquí se lo dejo. Ahora te dan una página web y te dicen, mándalo ahí y ya te notificaremos. Y hay aplicaciones que efectivamente funcionan muy bien que te permiten hacer esta búsqueda de trabajo en las redes sociales. El problema es para las personas que no sean muy muy hábiles y no estén muy al día en este tipo de habilidades para hacerlo, pero que vamos, que ahora hay que buscar trabajo por las redes sociales, a mí me parece absolutamente lógico y normal ya. No me planteo otra cosa, sinceramente.
Claro. Es que lo que dice Patria, es que ahora ya no, pues en ningún sitio te admiten el que entregues el currículum malo o que se lo llenes por un pendrive, porque ellos te dicen que puedes tener un virus en el pendrive y corromperle todo en su red. Pero es que es así. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué es LinkedIn? LinkedIn es una red social de carácter profesional que en la cual se anuncian trabajos y se anuncian trabajadores. Y entonces, si tienes la suerte de que se cruzan deseos con necesidades, pues ahí tienes un nicho de trabajo.
Bueno, pues al fin y al cabo son las costumbres de los jóvenes. Será hasta la semana que viene, compañeras. Muchas gracias, Carmen. Besos.
Un abrazo.
Paz, otro grande para ti. Hasta la semana que viene.
Muchos besos. Adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Pues Este es uno de los asuntos que quiero tocar con Javier Vega del Scal Club, el hecho de que San Bartolomé de Tirajana haya aprobado una ordenanza para prohibir las multas a aquellos propietarios de establecimientos turísticos que deciden no cederlo a un explotador. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ellos se preguntan, es mi propiedad, por lo tanto, ¿por qué no lo puedo explotar yo? ¿Y si tengo que ir a una sociedad determinada o una empresa determinada, Javier?
Bueno, porque realmente lo que contempla la ley desde un principio es que haya unidad de explotación, que aquello no esté disgregado, precisamente para evitar que se residencialice los complejos hoteleros como estaba pasando, ¿no? Que al final, aunque el principio se haya comprado con esta potencialidad de explotarlo conjuntamente, luego al final pues se veía que no, que las necesidades cambiaban, al final pues de un mes en verano empezaban a recibir más tiempo y al final acaban alquilándolo con larga duración a personas que trabajan en el sur, en fin, se pervierte y se pierde lo que era el objetivo del complejo, porque está clarísimo, el complejo tiene unas necesidades que no son las mismas que las personas.
Claro, pero el propietario, Javier, busca, entiendo, ánimo de lucro, ¿no? Y entenderá que es mucho mejor alquilarlo varias veces en la temporada que no solamente a una persona, ¿no? Como la vivienda vacacional, más o menos.
Sí, pero precisamente, pero hay sitios donde hacerlo y en teoría estaba recogido que no fuera así. Estos complejos tenían que estar pues, todos con una explotación para que todo el mundo siguiera la misma estética, los mismos servicios, etcétera, etcétera. Y eso se ha ido perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de lo que quiere recoger el anteproyecto este de la Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Vivienda, ¿no? Que no solamente son viviendas vacacionales, al final lo que quiere es ordenar todo el uso turístico residenciales en zonas turísticas.
¿Le ves recorrido a esta ordenanza, teniendo en cuenta que modifica una ley, bueno, entiendo, superior del gobierno de Canarias?
Hombre, a mí cuanto menos me choca jurídicamente. Bien es verdad que sí que se le había pedido, en lo que se aprobaba la ley, ¿no?, que el gobierno pues aplicara unas prórrogas a este expediente sancionador, ¿no?, que no se estuviera multando, porque al final es que es muy complicado, hay que empezar a ordenar y ver en qué parte del municipio de San Bartolomé en este caso se puede dedicar a uso turístico y cuál, aunque está puesto sobre el papel sobre el planeamiento, que es de uso turístico y ya está totalmente residencializado, con lo cual no tiene mucho sentido, a lo mejor hay que agrandar un poco la mano. Entonces, quiero que va por ahí, que se les ha pedido un poquito de tiempo, que no estén multando ahí este siniestro hasta que esté la ley aprobada. Ahora bien, la fórmula debiera venir desde el consenso, ¿no?, entre administraciones, y sobre todo cuando afectan a normas de rango superior. Yo lo veo que esto va a acabar pues enterrado en tribunales, como se le pasa a estas cosas, ¿no?
Y esto levanta un precedente peligroso. Estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, que al fin y al cabo es el municipio turístico por antonomasia de Canarias.
Sí, bueno, y seguramente es que le siga Mogán y a lo mejor a Deje o Arona, en fin, porque también tiene la misma problemática, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que partir de un consenso. No se puede tomar este tipo de decisiones un poco arbitrarias y no sé si van a quedar precedentes o no, porque al final, pues estas medidas, tarde o temprano, si no están bien planteadas, las acaba tumbando los tribunales de justicia y crean todavía pues un problema superior, ¿no? Pero luego las sentencias y los recursos vienen a los 10 años y al final el mal ya está hecho porque las personas, pues, han aprovechado las circunstancias para seguir desarrollando la actividad que en principio parece que esté cuanto mínimo fuera de norma, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos en un momento dulce, ¿no?, para poder alquilar, porque en ese impasse entre que acaba la temporada alta y empieza el verano, los precios hoteleros y extrahoteleros pues bajan un poquito, ¿no?
Sí, hombre, yo pienso que ahora en los meses de julio y sobre todo agosto, no tanto, pero sobre todo julio, creo que los precios suelen ser bastante más competitivos y nada que ver con los que hay en invierno, ¿no? Con lo cual, pues nosotros solemos tomar las vacaciones en los meses de julio, agosto y septiembre, pues yo creo que es el momento para tener ojo a visor y cazar las ofertas, ¿sí?
Tenemos ofertas interesantes por aquí, de cara al verano, aquí en Canarias, para quedarnos aquí, en nuestra tierra, y no ir a otros lugares, al extranjero, por ejemplo.
Hombre, yo sí que me voy a pegar unas escapaditas al sur de la isla y he cogido unos precios bastante interesantes, hay que decirlo. También es verdad que yo tengo que buscarlo con tiempo y me muevo mucho en los buscadores de internet, en fin, y cojo alguna ofertilla y te digo, yo estoy contento con lo que he cogido.
¿Hay que buscarlo con identidad oculta para que el sistema no registre que entras en varias ocasiones y te suba el precio? ¿O eso es una leyenda urbana?
Yo no soy experto en ese tipo de materias, y yo entro como cualquier hijo de vecino. Lo que hago es buscar comparadores y siempre irme al que me ofrece un mejor precio con iguales condiciones, ¿no? Porque luego también hay veces que te entrampan, tienes que pagar por anticipado, más económico, y si tienes muy claro que esas son tus fechas de vacaciones, cógelo. Si tienes alguna duda, pues coge que tenga precio que te permitan anular con cierta antelación y no pierdas lo depositado, ¿no?
Oye, lo importante es buscar con antelación, ¿no? Y sobre todo buscar y rebuscar, que siempre encuentras algo interesante, no quedarte con la primera oferta, ¿no?
Claro, digo, cuando puedes coger la primera oferta, si puedes anular. Luego si de repente con los días aparece otro más interesante, pues vas cambiando. Eso es lo que hago yo, ¿no? Hay que dedicar un poco de tiempo y planificación, ¿no? Y sobre todo antelación. Yo creo que la clave es la antelación. Muchas veces, bueno, dependerá un poco cómo vaya el mercado, pero en las últimas horas ya no son tan rentables, con lo cual yo sí te recomiendo la anticipación a la hora de...
Bueno, pues lo antes posible y sobre todo buscar muchísimo. Gracias, Javier. Será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, compañero.
Venga, cuídate mucho. Saludito.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay que tener en cuenta que esto, que en un principio parece que es un asunto menor, ni mucho menos lo es, sobre todo si te pones en la piel de aquella persona o personas a las que le perjudican esta decisión. Se ha eliminado la parada de taxi, situada en la entrada principal del materno infantil. Como comprenderás, ahí no solamente van acompañantes, van personas que están enfermas y personas mayores y que en muchas ocasiones pues no pueden caminar y que necesitan tener un taxi ahí en la parada. Y al fin y al cabo estamos hablando de un centro sanitario y que es lógico que tenga una parada de taxi. Esto lo critica Asamblea 8 Islas. Vamos a saludar a Octavio Sánchez. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Por cierto, esto no es un servicio esencial, porque creo que a día de hoy... No será el único centro hospitalario y materno infantil que no tiene parada de taxis en la puerta, ¿no?
Sí, vamos a ver, y me imagino que no solo la comunidad autónoma canaria, sino a nivel nacional, que un hospital como un materno infantil que va a cientos de personas, y estamos hablando que la mayoría son niños y mujeres que dan a luz, bueno, que no tenga una parada de taxi y la más cercana, la verdad que está bastante lejos, la verdad, pues, digo, bastante lejos porque tenemos el hospital insular, pero es que del materno infantil al hospital insular, pues hay un tramo muy largo, estamos hablando de personas que van con carritos, pacientes en sillas de ruedas. Date cuenta que en un hospital materno infantil tenemos servicio de oncología pediátrica, consultas de pediatría, o sea, yo te digo, diariamente cientos de personas, y que veamos que después de hacer un, bueno, de acotar una zona para hacer, porque todo esto proviene de la obra que van a hacer de la torre pediátrica, bueno, nosotros pensábamos que bueno, que una cosa tan esencial como una parada de taxi, que veíamos que no estaba, la habían quitado, esperamos un cierto tiempo, que llevamos casi un mes esperando a ver si ponían la parada de taxi, y vemos que no hay parada de taxi. Lo más triste es que uno trabaja ahí y lo vive, y entonces yo cuando veo en la puerta personas con su carrito, con niños chicos esperando, y en brazo también, buscando taxi y dándole la opción de llamar a la central para la que le envíe un taxi, la verdad que son cosas que no te recibo, y como nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con la gerencia del materno insular, nos han dicho que bueno, que lo están contemplando, pero claro, va pasando el tiempo y vemos que no. Yo creo que bueno, que es un servicio que debe estar, un servicio esencial, y que los ciudadanos y los pacientes que acuden a un hospital tienen que tener ese servicio sí o sí.
¿Cuánto tiempo llevan esperando por gerencia?
Pues nada, unos 10, 12 días, sí, que me puse en contacto con la gerencia, le planteé el tema, ya se lo había planteado anteriormente a un responsable, viendo que no había solución, pues ya me puse en manos de, ya llamé a la gerencia, le dije lo que estaba ocurriendo, las quejas de los usuarios y de los pacientes, y que bueno, que esto iba a salir a la luz pública, que bueno, que lo que queríamos, ya tenemos bastante con todas las historias que salen de los hospitales públicos para encima sacar esto, que la verdad que no te recibo, y después también le digo que soluciones hay montones, que se las hemos dado. Y bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero las cosas en donde es un hospital público, en donde van muchos pacientes, muchos usuarios, esto de las cosas de Palacio van despacio, los hospitales públicos no tienen que ir despacio, tienen que buscar su solución y tienen que darle la solución, porque la verdad que uno lo vive, ¿eh? Y al final dice uno, esto no puede ser, y por eso hemos dado el paso a publicitarlo para ver si ya de por sí pues solucionó el problema, y si no, pues nos iremos a otras alturas, y esto tiene que solucionarse, porque ya le digo, es un problema que afecta a pacientes, que afecta a usuarios, y que no vamos a permitir que un servicio público como un hospital no tenga una parada de taxi.
¿Pero qué pasa? ¿Que no hay espacio a tenor de las obras para una parada de taxi, o simplemente que no hay voluntad?
Vamos a ver, la problemática siempre de las obras, está claro que al acotar pues falta espacio, pero siempre hay soluciones, y se la hemos dado. Y creemos que bueno, que es la solución. No pedimos que ponga una parada de taxi como tenía antiguamente, que habían 5 o 6 taxis, pero por lo menos que una parada de taxi con 2 taxis, pues creemos que es una manera de dar un servicio, ya te digo, esencial. Es que si ves a la gente en la puerta de un hospital con un niño en brazos pidiendo un taxi y decirle que no hay parada de taxi, y buscando soluciones por todos lados, la verdad es que es triste. Entonces, pues cuando ocurre estas cosas y ya son reiteradas, pues uno tiene que dar el paso, está claro, porque uno trabaja, pero también uno es paciente y también uno es usuario, y los servicios públicos hay que cuidarlos, y ya le digo, estas cosas hay que solucionarlas sí o sí.
Ya para acabar, ¿cómo va también la denuncia que formalizaron ustedes hace tiempo, que yo creo que esto es una reclamación histórica también, de rebajar el precio del parking ahí en el materno infantil?
Pues mire, eso es una de las cosas que se me pasó, porque la verdad que esto de que no haya taxi y tengamos el parking más caro de Canarias en un centro hospitalario, la verdad que esto es una mezcla, vamos, explosiva. Esto, pues mire, lo de siempre, esto te dice que es una empresa privada, la empresa privada tiene la potestad de poner sus precios, y bueno, y ahí seguiremos luchando, intentando, porque el otro día hablando con una persona, en 3 días que estuvo ahí ingresado su hijo, pagó 45 euros 45 euros por dejar el coche 3 días allí porque tenía a su hijo ingresado. O sea, vamos, son cosas que la verdad que no son de recibo. Estamos en manos, nosotros llevamos al Parlamento de Canarias y hablamos con todos los grupos parlamentarios, uno por uno, y en una reunión con todos, diciéndole que había que hacer una ley en donde los recintos hospitalarios no puede haber un negocio lucrativo de empresas privadas, sino topar los precios. Y todavía estamos esperando, pero le voy a decir una cosa, nosotros somos muy cabezones en esto y la verdad que te vamos a seguir y yo creo que lo vamos a conseguir. O sea, está claro que lo que no puede hacer es una persona montar un negocio en un recinto hospitalario en donde la gente no va por gusto y lucrarse de esas personas que asisten a, que van a un hospital. La verdad que esto es triste, los políticos deberían de tener más consideración con la ciudadanía y con estos temas. Yo le digo, el hospital, el parking más caro que hay en un recinto hospitalario, el que tenemos en el materno insular, y le digo más, no hay opciones, porque si usted me dice a mí que yo tengo a 100 metros, o 200 metros, o 500 metros en un sitio en donde pueda aparcar y sea un precio normal, pero es que allí no, allí tiene uno que caer en manos de estas personas que lo único que quieren es lucrarse de las necesidades de los pacientes, de los usuarios.
Octavio Sánchez, portavoz de la Asamblea Siete Islas, siempre un placer, gracias por atendernos, buen día.
Gracias a ti y muchas gracias por visibilizar este problema. Muy amable y muchas gracias.
Para llegar a las 12 del mediodía y nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando música de altísima calidad, el Radio Gaga de Queen, uno de los mejores discos de la historia, llamado The Works. Pues nada, estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, te hablo encantado de la vida Javier Benítez, será hasta mañana, que será ya miércoles, o avanza la semana y día 3, estamos estrenando este mes de julio, pero ya te digo que se pasará volando. Se nos ha ido volando los primeros 6 meses del año, ¿no? Siguen en COPE, se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE a disfrutar de este martes único e irrepetible. Chao. We'll be right back.